Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por unirse a este encuentro. Tengo hoy el honor y el gusto de contar como invitado al doctor Carlos Weisman, que está en su casa en San Diego, en California. Espero que no esté cerca de ninguno de los fuegos que...
No, muy cerca, felizmente.
Por suerte estás lejos. Así que... El propósito de la charla de hoy, como otras oportunidades que hemos tenido con otros intelectuales destacados, es difundir la obra de alguien que yo considero ha escrito uno de los libros más valiosos para comprender el siglo XX de la Argentina, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, para ser más preciso, que se llama, o que se titula en español, Inversión del Desarrollo en la Argentina, y en inglés es Reversal of Development, The Argentine Case. Vamos a hablar del libro, pero a mí me interesa más que nada hablar antes del libro, hablar un poco de Carlos Weisman. Generalmente en la Argentina, Carlos, como vos sabés, los sociólogos de la UBA están bastante, como se dice en inglés, typecast, ¿no? Están como muy ubicados como siempre muy progres, anti-mercado, anti... Y en ese sentido, lo tuyo parece una rara avis. Pero antes de entrar en eso, quiero que el público que nos escucha sepa un poco quién sos. Básicamente, te graduaste en sociología en la UBA, en Argentina, y luego te fuiste a Estados Unidos, te obtuviste un doctorado en sociología en Harvard, fuiste profesor en alguna de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, Yale, si no me equivoco, Stanford y algunas otras más, y de otros países, creo que estuviste en Tel Aviv también y en otras universidades muy prestigiosas, en España, en la Fundación Ortega y Gasset, y fuiste además, Carlos, director del Departamento de Sociología de la Universidad de California San Diego, de la cual sigue siendo profesor emérito. Carlos es un experto en sociología política comparada, ha escrito muchísimo sobre el tema, no solo mencionando el caso argentino, sino en este momento, por lo que hemos hablado, también tenés un proyecto sobre la comparación del populismo con el socialismo de Estado en Europa del Este. Pero yo llegué a Carlos Weisman básicamente a través de este otro libro, que como le digo, realmente si no lo han leído, les recomiendo que lo busquen. Fue editado por Eudeva en el año 2004, en castellano. Y bueno, antes que nada, antes de entrar de lleno en ese tema, me gustaría, Carlos, que tengamos unos minutos de apenas de introducción, que nos cuentes un poco de tu vida personal, de tu... ¿Cómo empezó tu carrera? ¿Por qué decidiste ir a Estados Unidos? ¿Cómo fue todo ese proceso de sociología en la UBA, luego irte a Estados Unidos? Y según entiendo, desde aquel entonces, desde que te fuiste a Harvard, te quedaste allá y no volviste a la Argentina. Si nos podés contar eso, me interesa también que nos cuentes quiénes fueron, si querés, tus mentores intelectuales, quiénes dejaron una huella en tu pensamiento a medida que ibas avanzando en tu carrera, y después que quizás tengas una teoría o una explicación quizás sobre ese hecho tan destacado que no entras en el casillero típico de lo que es sociología de la UBA. Así que con eso te dejo la palabra.
Bueno, muchas gracias, Emilio. Bueno, es difícil recapitular la vida profesional de uno en pocos minutos, pero los mojones son los que vos planteaste, sociología en la UBA, sociología en Harvard. En la UBA, es interesante porque la trayectoria profesional de uno, o las carreras de todos nosotros, se debe naturalmente a muchos factores. Por un lado, nuestros intereses, nuestras aspiraciones, etcétera. Por otro lado, las oportunidades y, diríamos, constricciones que te ofrece el entorno social en el que estás. Pero también hay un factor de suerte, o sea, de haber estado en el lugar preciso, en el momento preciso. Y en ese sentido, Yo tuve suerte en la Argentina porque estudié en el Departamento de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, que había fundado Gino Germani. En la brevísima...
Estaba la gran figura de la sociología argentina, ¿no?
La brevísima edad de oro de ese departamento, que comenzó a fines de los 50, pero en realidad a comienzos de los 60, y terminó abruptamente con el golpe del 66, que por razones todavía no fáciles de entender, terminó en centenares de profesores de la Universidad de Buenos Aires siendo echados o huyéndose, y los más valiosos de ellos, los más formados, digamos, terminaron yéndose del país. Creo que las pérdidas más fuertes fueron en ciencias exactas, la facultad de exactas, y también en nichos de alto nivel que había en otros lugares de la UBA, y uno de ellos era el Departamento de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. O sea, Germani era un tipo muy competente a nivel internacional, y reunió un equipo pequeño, pero de alto valor, también internacionalmente competitivo. O sea, yo tuve la suerte de formarme con él. La persona con la que más trabajé y que influyó más en mi formación hasta el momento de irme de la Argentina fue Miguel Burmis. Y otras personas con las que trabajé mucho fueron Torcuato Di Tella, Manuel Mori Araujo, que entre paréntesis fue hasta su muerte profesor de la UCEMA, y Francis Cosmo. O sea, podría detallar un poco más qué es lo que cada uno de ellos contribuyó a mi formación, pero creo que es mejor saltar a Estados Unidos. Digamos, yo desde que terminé mi carrera en Argentina, sabía que mi especialidad iba a ser la sociología política, y me interesaba mucho la sociología política comparada. Y el lugar, un muy buen lugar en ese momento para estudiar en sociología política comparada, era Harvard. Allí estudié, bueno, Germani estaba en Harvard cuando se fue de la Argentina, o sea que trabajé con Germani. Pero la persona que más influyó sobre mi formación, con la que trabajé mucho y lo considero mi advisor, fue un sociólogo político comparado, Seymour Martin Lipset, al que gente conoce en la Argentina por un libro famoso de él, El hombre político. Y también trabajé con un teórico muy importante de la sociología, Talcott Parsons, y George Homans, que fue uno de los antecesores de la teoría de la elección racional. Pero yo tenía intereses que iban más allá de la sociología política.
Y... Perdón, Carlos, cronológicamente, disculpame que te interrumpa, sí. Pero ¿en qué año llegaste a Harvard?
69. Exactamente. Y trabajé también con economistas. Digamos, el economista con el que más trabajé fue Albert Hirschman, que era un economista multidisciplinario o interdisciplinario, en algunos sentidos más un sociólogo que un economista. Pero también tomé cursos con Simon Kuznets, entre paréntesis, hay un debate en la Argentina sobre si Kuznets dijo alguna vez que hay dos países que la teoría económica no, cuya trayectoria de teoría económica no puede entender, que son Japón y Argentina. Y alguna gente dice que es un mito, otros que es verdad. Bueno, es verdad, yo lo escuché.
Vos lo escuchaste. Siempre ha sido una discusión.
Absoluto. Y no solamente se lo escuché de su boca, sino que lo escuché no hablando conmigo, sino en la primera clase de su curso de desarrollo económico. Fue en los primeros 5 minutos de ese curso, que era un curso de doctorado, él hizo esa afirmación. Después fui a hablar con él, y ahí se enteró recién que una de las personas que estaban escuchándolo era alguien que venía de la Argentina. Y esa observación fue muy interesante, muy importante para mí, porque yo no sabía sobre qué iba a ser mi tesis, pero después de haberlo escuchado a Kuznets, pensé, bueno, si este tipo piensa que el caso de la Argentina es un caso importante en la teoría económica, yo podría trabajar sobre Argentina. Y otro tipo cuya influencia intelectual fue importante para mí, aunque no trabajé directamente con él, simplemente tomé un curso, fue Alexander Gershenkron, un historiador económico especialista en Alemania. Y el foco de su estudio era el proteccionismo alemán. Fue a través de Herschenkron que empecé a enterarme de las consecuencias sociales y políticas del proteccionismo. De modo que esa experiencia en Harvard fue muy importante para modelar mis intereses. Debo decir además, en relación con otros profesores que tuve, cuyas contribuciones no mencioné. Bueno, Marty Lipset era un estudioso de los regímenes políticos comparados. O sea, gracias a él leí muchísimo sobre distintos tipos de régimen democrático y no democrático. Otra persona con la que trabajé es Juan Linz, el año que estuve en Yale, que era un especialista en autoritarismo y fascismo. Y Germani, entre paréntesis, en la época en que yo trabajé con él en Harvard, estaba trabajando sobre el fascismo y con él leí muchísima literatura sobre el régimen fascista, especialmente el de Italia, que es el que él había experimentado y del que se había escapado. Bueno, como ves, tuve influencias varias, pero antes de pasar a otro tema, quería referirme al tema que vos me planteaste en relación con ser un rara avis entre los sociólogos argentinos. No lo hubiera sido en la sociología de esa época. O sea, te mencioné los tipos con los que más trabajé. Miguel Murmis era un sociólogo marxista, pero se había formado en Berkeley y epistemológicamente era un popperiano. O sea, alguien que veía el marxismo como una fuente de hipótesis y no como una doctrina religiosa o una ideología. De Torquato Di Tella aprendí a estudiar las políticas de otros países para entender la propia. Y con Francis Corn y Manolo More y Araujo aprendí algo muy importante, con el que yo llegué a Harvard realmente con una ventaja desde el punto de vista, llamémosle técnico, que es el pensar proposicionalmente. O sea, ver el mundo en términos de variables y proposiciones, que, como bien sabés, no es fácil hacerlo de manera sistemática cuando uno tiene 22 años, digamos. O sea que creo que tuve la suerte de estar en la Universidad de Buenos Aires en un lugar en el que realmente me formé mucho. Naturalmente, mis horizontes se expandieron muchísimo al llegar a Harvard, ¿no es cierto? No solamente por los aprendizajes de tipo puramente académico, sino también por experimentar la manera en que especialistas de distintas partes del mundo entendían la política del mundo. O sea, la faculty de Harvard, como vos habrás visto lo mismo en Chicago, era internacional y digamos, se combinaban experiencias de muchísimos orígenes que habían marcado el trabajo de esta gente durante toda su vida profesional. De modo que fue, esas son básicamente mis fuentes intelectuales.
Buenísimo, la verdad que es muy interesante escucharlo. Yo la verdad que, como te decía, antes de que empezáramos, había comprado este libro, que sí. Lo muestro para... Ah, no se puede ver, pero no sé, por el efecto de la... A ver, quizás... no se ve. Pero bueno, este es el libro de Carlos, que yo lo había comprado en la Feria del Libro hace muchos años, y tardé en abrirlo al libro, porque quizás porque el título no me llamaba, pero el día que lo abrí encontré que era un libro fabuloso y que tenía toda una serie de perlas, tenía unas perlas para comprender lo que es la Argentina post-Segunda Guerra Mundial, que para mí lo convierten en un libro esencial para entender, como otros libros, como tenerlo a Potash, para entender el ejército, como para tenerlo a Escudé, para entender las relaciones internacionales, como tenerlo a Díaz Alejandro, para entender la economía de la posguerra. Creo que tu libro está en ese lugar, y yo me voy a permitir leerle a la audiencia la introducción a la edición en inglés para que entiendan un poco de qué se trata. Así que Dice así, este libro es una interpretación sociológica de la inversión del proceso de desarrollo económico y político en la Argentina. Se centra en la pregunta de por qué la Argentina se convirtió en una sociedad subdesarrollada. Este país no fue siempre parte de la periferia subdesarrollada. En rigor, se trata de un país nuevo o tierra de asentamiento reciente empobrecida. Mi argumento gira en torno a la cuestión de la revolución. La inversión del desarrollo argentino fue el efecto no buscado de políticas implementadas por el Estado durante la década de los 40 y una de las justificaciones principales para la aplicación de estas políticas fue que ellas evitarían una revolución en la posguerra. Este es un concepto, lo tengo muy subrayado aquí. Paradójicamente, si el progreso económico y la liberalización política de la Argentina fueron consecuencia directa de la revolución industrial en Inglaterra, su estancamiento y su crisis política fueron, en gran medida, un resultado tardío de la reacción a la revolución rusa. Vos sabés que cuando yo leí esto, yo intuitivamente lo pensaba, yo decía, la revolución rusa quizás es uno de los eventos más importantes de la historia argentina, pero la gente cuando digo eso me dice, ¿pero qué estás diciendo? Sigo leyendo. También afirmo que no existía un peligro revolucionario real, que un sector de la élite estatal entró en pánico como consecuencia de su conocimiento político distorsionado y que estas políticas tuvieron estos efectos precisamente por las características modernas de la estructura social argentina, las cuales distinguían al país del resto de las naciones subdesarrolladas. Me siento en los años 30 y 40, porque este fue el periodo durante el cual la Argentina cambió de vía de desarrollo y se convirtió en una sociedad subdesarrollada. El párrafo anterior a mí me parece esencial, clave, esta idea de una élite, que vos mencionás, autónoma, que interviene para impedir una revolución imaginada, pero que era muy... que la tenían muy presente en la cabeza. No solo esta élite autónoma, sino la élite dominante. Y que tenían esta idea, este conocimiento político distorsionado. A mí, este párrafo en particular, como que me ayudó a poner un montón de ideas que yo tenía en la cabeza. Y quería explorar un poco esto de la élite autónoma. También quería mencionar esto, algo que no mencionás acá, que yo he tomado de tu libro, que es la idea del falso bonapartismo de quienes hicieron el golpe del 43. Y me gustaría que le expliques a la audiencia un poco estas ideas, porque en definitiva lo que vos planteás, y yo estoy completamente de acuerdo, es que la Argentina se desvía de su trayectoria de desarrollo, se empieza a desviar en los años 30. Pero yo siempre aclaro, nos confundimos en los años 30, pero todo el mundo se confundió en los años 30. Con lo cual, el delta entre Argentina y el mundo no varió tanto. Pero a partir del 42, y me adelanto al golpe del 43, porque yo creo que a partir del 42 es que nos confundimos completamente y ahí entramos en esa trayectoria. Me gustaría, si podés, elaborar un poco sobre esto.
Bueno, yo diría que... para explicar esto de la élite política autónoma, tendría que primero resumir brevemente el argumento general del libro, que yo creo que es un intento de contribución sociológica a explicar la declinación argentina. Digo contribución sociológica porque la sociología, tal como yo la entiendo y la practico, es el estudio de las instituciones. Y lo que sucedió en Argentina en la década de los 40, no antes, fue una transformación institucional. O sea, la economía argentina, desde digamos, la incorporación, la formación del Estado Nacional y la incorporación de la Argentina a la economía mundial, pertenecía a un tipo que los economistas de entreguerra llamaban tierra de asentamiento reciente o país nuevo, que eran países que se caracterizaban por tener economías de mercado abiertas, con base en la agricultura extensiva y poblaciones inmigratorias. La lista de países con esas características era muy breve. Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Argentina, básicamente. Estados Unidos también es un país nuevo, pero como ya era un país desarrollado, generalmente no entraba en este grupo de los países nuevos. Argentina, después de la década de los 40, gradualmente se va transformando en lo que los sociólogos llamamos un país, una sociedad subdesarrollada, cuya característica central es el dualismo, dualismo social. Básicamente, el hecho de que una enorme proporción de la población está en la marginalidad o la informalidad. Ese no era el caso antes de la década, antes de la Segunda Guerra Mundial, porque Argentina era un país con escasez de mano de obra, ¿cierto? Bueno, y el argumento que yo hago es que el mecanismo central, o la causa central de esa transformación, lo que yo llamo the shift of developmental tracks, o sea, el cambio de vías de desarrollo, fue el cierre de la economía en la década de los 40, que empezó en la década de los 40 y continuó hasta ahora. O sea, alguna gente me planteó que yo estoy culpando a Perón o al peronismo. No, empezó con el peronismo y siguió hasta hoy, ¿cierto? La Argentina es una de las economías más cerradas del mundo en su nivel de desarrollo, y lo es hoy. Lo fue en la época de Menem, lo fue en la época de los gobiernos militares, lo fue en la época del peronismo clásico. Ahora bien, ¿por qué el cierre de la economía lleva al estancamiento económico? Creo yo que es bastante simple. El cierre de la economía, cuando se satura el mercado interno, obviamente produce estancamiento. ¿Por qué? Porque las clases capitalistas que genera son clases capitalistas predominantemente atadas a los mercados protegidos, y en la mayoría de los casos son industrias con atraso tecnológico, porque no hay incentivos, la competencia es el incentivo central para la innovación tecnológica, y esas no existen en un mercado cautivo. A medida que la economía se estanca, por un lado, por el otro lado, crece la población. Y es así como una economía estancada tiene cada vez menor capacidad de absorción de mano de obra en el sector formal de la economía. Y es así como, en unas pocas décadas, terminás en una economía subdesarrollada. Ahora, la cuestión de la élite y el bonapartismo. El término bonapartismo es un término de Marx, que viene de lo que es uno de sus trabajos más interesantes, el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Ustedes conocen que...
Perdón que te interrumpa. De hecho, el título de mi libro, Entrampados en la farsa, sí, viene del primer párrafo de este libro que estás mencionando.
Bueno, ustedes saben que el argumento central marxista es que los que gobiernan lo hacen como agentes de la clase dominante en la economía, que para el marxismo es en el capitalismo, la clase capitalista. Eso es obviamente una proposición muy complicada en términos de su validez. Puede ser cierta en algunos contextos, no lo es en otros, y en general no es una proposición muy válida empíricamente, porque no considera el hecho de que los que manejan el Estado, los que manejan el gobierno, tienen sus propios intereses personales y burocráticos, que no son necesariamente los intereses de los grupos de interés más poderosos en la sociedad. Pero Marx, de todas maneras, usa el término bonapartismo para explicar el hecho de que Luis Bonaparte, que es el antecesor inicial, digamos, de los regímenes populistas, porque se apoyaba en los sectores pobres de la sociedad, Marx decía que pudo haber una élite política autónoma en la Francia de mediados del siglo XIX porque las clases dominantes estaban divididas, lo cual, en distintos segmentos en términos de intereses económicos y políticos e ideologías, lo cual le permitió a un aventurero como Luis Bonaparte tomar el poder basado en los sectores más pobres de la sociedad. El argumento que yo le doy el nombre bonapartismo, simplemente porque captura una característica muy especial, digamos, de los grupos de interés económicos en la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial, que es el hecho de que las élites económicas estaban profundamente divididas en términos de sus intereses económicos, o sea, exportación versus producción por el mercado interno, distintos segmentos de la élite económica, y también en términos de sus preferencias políticas internacionales. Había sectores sectores pro aliado, sectores neutralistas, que es una configuración muy complicada que describo en mi libro y que ha sido también descripta por otros. Eso es lo que permitió a un sector del aparato del Estado, que es básicamente las Fuerzas Armadas o los que dirigían las Fuerzas Armadas, en alianza con otros sectores de las élites estatales, y aquí incluyo a la mayoría de los altos dignatarios de la Iglesia Católica, cuyo objetivo fundamental durante la guerra fue impedir que la revolución comunista se extendiera a la Argentina. Ahora, si uno mira los documentos del GOU, la logia militar que tuvo una participación central en el golpe del 43, uno de cuyos líderes era Perón, los documentos del GOU, que fueron establecidos por la autoridad máxima en estos temas en ese periodo, que es Robert Potash, que vos mencionaste, es claro que el objetivo central, un objetivo central del golpe, era reposicionar a la Argentina en un nuevo orden mundial dirigido por, presidido por la Alemania victoriosa. Lo cual a mí me produce una estupefacción extraordinaria, porque el golpe tuvo lugar después de la derrota alemana en Stalingrado. O sea, cualquiera que tuviera datos básicos acerca de la producción de tanques, barcos y aviones de los aliados occidentales versus los de la Alemania nazi, y que viera el mapa después de la derrota de Stalingrado, no era...
Se nos cortó ahí, Carlos, no sé si vos me escuchás. Bueno, tenemos una pequeña desconexión acá. Lo perdimos momentáneamente a Carlos. A ver si podemos recomunicarnos. A ver si podemos recuperar la conexión. Sí, Carlos, te perdimos del Zoom. Pero ¿te podés volver a reconectar con el link que te mandamos? Ah, no te permite reconectarte. Debe haber un problema de conexión. A ver, veamos. Les pido disculpas por este desperfecto. Estamos tratando de que Carlos vuelva a conectarse. Qué raro. Voy a ver, déjame. Mira, tengo un link acá que es 428730, es el código de acceso, pero es el mío. A ver. A ver si te puedo poner, acá me mandaron te voy a mandar el, ahí pudiste conectarte. Ahí te lo mandaron de vuelta.
Tengo una picanita que dice connecting y los rayitos de como del sol dando vueltas.
Claro, no te está. Bueno, la otra que podemos tratar es. Mientras tratás de conectarte, yo pongo el teléfono acá para que se escuche tu voz. Estaba justo contando el hecho de que la revolución del 43 ocurre justo después de la batalla de Stalingrado es en enero del 43, pero además la derrota en el norte de África, que ya presagiaba la invasión de Italia, ¿no?
¿Qué te parece si ¿qué te parece si seguimos por teléfono mientras veamos si lo puedo conectar? O sea, la ventanita sigue diciendo conecto.
Bueno, Carlos, yo te puse acá en teléfono, creo que se escucha. Ezequiel, confirmame si se escucha la voz de Carlos en el.
Se escucha, Emilio, no con tanta
nitidez. Perfecto.
Bueno, Carlos, no te pueden ver, pero te pueden escuchar. Así que estábamos justo en el tema del golpe del 43.
Claro. Ahora fíjate, lo del conocimiento imperfecto, hay que explicarlo sobre la base de Internet y desde la periferia absoluta del mundo, como era el sur de América Latina. No se entendía muy bien lo que estaba pasando en los teatros de batalla. Ni siquiera la naturaleza de los contrincantes. O sea, los sectores, básicamente, lo que unía a la coalición del golpe de 43 era el miedo al comunismo. Había sectores liberales, llamados liberales, en la coalición del 43, que tenían simpatía por los aliados. Pero el sector del GO, del que venía Perón, era un sector antiliberal profundamente y profundamente anticomunista. O sea, la ideología según la cual se oponen al comunismo como la amenaza más grande para la sociedad argentina y para la civilización. Y ver al liberalismo no como algo malo en sí, pero ineficaz para enfrentar esa amenaza. Y Perón creía, y esto es una creencia muy interesante, que la causa del comunismo había sido la desocupación masiva. La causa de la Revolución Rusa había sido la desocupación masiva. Bueno, si uno lee la literatura sobre la Revolución Rusa, no hay ninguna base para eso, digamos. Pero
Especialmente porque el 80% de la población rusa vivía, eran campesinos, con lo cual...
Campesinos de subsistencia, exacto, de subsistencia. Pero el objetivo del cierre de la economía, un objetivo central era puramente político, el garantizar fuentes de empleo para los trabajadores, de modo tal de impedir la penetración del comunismo. Pero lo planteó muy bien, no es la parte electoral. Por medio de, no recuerdo qué términos usó, pues un equivalente de la zanahoria y el garrote. O sea, por un lado la idea es asegurarnos fuentes de trabajo para los trabajadores, porque el comunismo es masiva. Y por otro lado vamos a tener el garrote, vamos a reprimir al comunismo. Creo que el término que usó era el reaseguro. Pero de todas maneras, el objetivo del cierre de la economía no fue naturalmente llevar el tratamiento económico, sino que fue primariamente proteger el mercado de trabajo, digamos que impedir que las industrias que se habían generado durante la década del 30, pues la sustitución de importaciones, desaparecieran. Y una de las cosas que muestro en mi libro es que sí, la mayoría de estas industrias iban a desaparecer porque no eran viables, pero... se trataba de una proporción minúscula de la población. O sea, los puestos de trabajo en la industria manufacturera que se perderían eran unas pocas decenas de miles, creo que 40.000 o algo así. De modo que visión era totalmente idealista. Pero es importante entender que no solamente esta derecha antiliberal dentro de las Fuerzas Armadas tenía el punto de la distorsionada, porque en general Sarobe fue un liberal. En una de sus charlas decía cosas que implicaban que consideraba la victoria alemana como muy altamente probable. Y hizo una charla, creo que era un industrial o algo así, más o menos en la misma época. También cito, unos años antes, a Lisandro Latorre, al que solamente se lo consideraba un político de centro izquierda, diciendo que, bueno, Lenin y Mussolini no hay grandes diferencias entre ellos. O sea, no se entendía muy bien lo que pasaba en el mundo. Y con el objetivo de impedir la victoria del comunismo, se llevaron a cabo políticas que llevaron a la Argentina a transformarse, digamos, en economía de un país de asentamiento reciente a una economía subdesarrollada. Y en política, de un régimen político liberal en proceso de liberalización, como lo era la política argentina antes de 1930, en un régimen corporativista y que terminó siendo lo que los sociólogos políticos llamamos un autoritarismo electivo, autoritarismo competitivo, digamos. En eso terminó el régimen peronista, o sea, un régimen no democrático liberal. Y este fue lo que yo llamo el cambio de sendas de desarrollo, la transformación económica y política en la Argentina, que empieza en la década del 40. Ahora, lo de la autonomía de las élites. Bueno, en general, las Fuerzas Armadas, cualquier país democrático, y eso era el caso también en la Argentina anterior, a la Revolución del 30, son un sector subordinado al aparato del Estado, ¿cierto? Y lo que sucedió en una situación de incertidumbre máxima y de conciencia de peligro máximo para el país y para su cultura, fue la autonomización de las Fuerzas Armadas o la autonomización de este sector del aparato del Estado, digamos, que tomó control del gobierno y lo transformó.
Lo interesante, y déjame hacer un... déjame hacer un breve comentario, porque esto engancha bien con el trabajo que ha hecho Lori Zanatta de demostrar la penetración o el adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas por parte de la Iglesia Católica. Las Fuerzas Armadas históricamente en la Argentina habían sido liberales, pensemos en el general Roca, y a partir de la Revolución Bolchevique, y por eso también creo que el comentario que está en la introducción de tu libro, empieza toda esta movida hacia la alianza de la cruz y la espada, que de alguna manera es supuestamente el baluarte contra la posibilidad de una revolución bolchevique en la Argentina. Y después el temor en los años 30 de que se repita lo que se había ocurrido en España con el Frente Popular. Y en el momento que se revalorizaba España y digamos, todo el hispanismo, el resurgimiento del hispanismo, justamente en esa misma época, ¿no?
Pero mira, hay que entender a los líderes de la Iglesia Católica en el contexto del periodo. O sea, vos decías que la Revolución Rusa fue una transición muy importante en la historia argentina. También lo fue la Guerra Civil Española. O sea, la Guerra Civil Española se vivió en la Argentina como un acontecimiento eterno, básicamente. Y la Iglesia en particular estaba extraordinariamente sensibilizada ante esto por la violencia anticlerical de los sectores más extremos del bando republicano. Y fíjate que de la manera que ellos veían el mundo, también los militares, la Unión Democrática era el equivalente de los frentes populares, que habían ganado las elecciones en la década del 30 en Francia y España. De modo que, en la concepción del mundo de ellos, estaban luchando contra la repercusión en la Argentina de la Guerra Civil Española.
Sí, que la Guerra Civil Española en definitiva también es reverberación de la Revolución Bolchevique, ¿no? O sea, es un...
Claro, pero seguro. Seguro. Entonces, de modo tal que los sectores antiliberales veían el mundo como un mundo que se derrumbaba. Y leyendo la literatura de Teatro Posguerra, que habían definido la Segunda Guerra Mundial como una victoria. De modo que hay que situarse, digamos, es muy difícil entender la Iglesia, las opciones políticas en la época basados en la Iglesia. En la Iglesia Católica Argentina actual, o sea, absolutamente nada.
Nada que ver, lo contrario quizás.
No, obviamente, digamos, y siguiendo la trayectoria de la revista Criterio, uno lo ve muy fácilmente. Criterio era una revista muy importante de la inteligencia católica, que era antiliberal en ese periodo, y en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se transforma en una revista liberal, como siguió siendo en las décadas posteriores, ¿cierto? Eso muestra la transformación ideológica en distintos sectores de la sociedad.
Interesante también lo que mencionabas de cuando hablabas del conocimiento distorsionado, y recién te escuchaba hablando, nadie estaba mirando la producción de tanques y de aviones, y cuando vos mirás hoy la situación, era casi obvio desde el momento que Estados Unidos entra en la guerra que Alemania iba a perder, no tenía chance. Y los militares argentinos, que habían sido formados por militares alemanes durante décadas, porque desde el principio del siglo había un acuerdo con Alemania de enviar instructores al Colegio Militar de la Nación, estaban convencidos de que Alemania podía ganar. Y cosa que encontré hace poco, en los archivos del Departamento de Relaciones Exteriores de Alemania, un documento fechado en septiembre del 43, es decir, estamos hablando de 3 meses después del golpe, que la gente de las SS en Argentina se reúne en la Casa Rosada con el presidente Ramírez, con el secretario de la presidencia y con Enrique González, que con Perón eran, digamos, los dos líderes más visibles del GOU, y en esta reunión el presidente Ramírez plantea la posibilidad de abrir otro frente en Sudamérica si Alemania le asistía militarmente a la Argentina. Lo cual demuestra un grado de irrealismo tan increíble cuando lo mirás y lo ves hoy, pero en aquel entonces ya también era obvio para la gente que Alemania en el 43 ya había perdido la guerra, era una cuestión de tiempo, pero no se podía cuestionar. Y el Estado argentino sigue hasta septiembre del 44 tratando de comprarle armas a Alemania, ¿no?
Esto fue muy importante a nivel internacional. Hay un discurso de Churchill en los comunes sobre esto. Y dice algo así como Argentina ha decidido, no recuerdo qué metáfora usó, bailar con quien no tenía que bailar, una cosa así. Pero es extraordinario que ellos no se daban cuenta que el aislamiento político internacional iba a ser extraordinariamente negativo para el país. Es algo que he estudiado. Luego de la guerra, Estados Unidos excluyó a la Argentina del Plan Marshall. O sea, los beneficiarios del Plan Marshall no podían comprar alimentos de una serie de países conectados con el eje, uno de los cuales era Argentina.
Sí. Forma, sí. No, lo más irónico de todo eso es que Miranda y Perón apostaban a que la Argentina se iba a convertir en una gran potencia gracias al Plan Marshall, pero todas las políticas exteriores o la política exterior del régimen era tan antinorteamericana que los norteamericanos dijeron, los vamos a excluir explícitamente el Plan Marshall.
No, pero escúchame, sí, el ingreso de Argentina en las Naciones Unidas, cuando se formaron las Naciones Unidas, fue una cosa bastante controvertida. O sea, la posición inicial de los aliados era que ni España ni Argentina iban a poder ser miembros de las Naciones Unidas. Y luego hubo una discusión entre Estados Unidos y la Unión Soviética y llegaron al acuerdo de que Polonia y Argentina iban a ser admitidas en Naciones Unidas. Digamos, los norteamericanos se negaban a que Polonia apareciera como país independiente porque era un país ocupado por la Unión Soviética. La Unión Soviética no quería a la Argentina porque no tenía su lista de países pro-eje. Y finalmente llegaron al acuerdo de que los dos iban a entrar. Pero no fue automático. No fue como Brasil o Uruguay entraron a las Naciones Unidas. Pero de todas maneras, volviendo a la cuestión de el grado de realismo con el que las élites evalúan las perspectivas de su país y la posición de su país en el mundo. Es notable comparar la generación del 37, la generación del 80, con este sector antiliberal de las élites en la década de los 40. En el sentido de que en la década del 50 o del 60, tipos como Alberdi o Sarmiento entendían muchísimo mejor las posibilidades de la Argentina en la economía mundial que lo que estos líderes militares antiliberales lo hacían en las décadas del 40. ¿Cierto? Si vos te fijas qué era la Argentina en 1850, 1860, 1870, bueno, era realmente, como para los antiguos de la época, el desierto, y el desierto en la periferia del mundo.
Pero claro, cuando la Argentina era pobre, entendían que era lo necesario. Se nos cortó de vuelta, a ver, se nos cortó de vuelta la comunicación con Carlos. Sí, se nos cortó nuevamente. Están boicoteando, me parece.
Exactamente, lo más probable.
No, te decía que lo interesante es que cuando éramos pobres, nuestros intelectuales eran más realistas acerca de cómo llegar a ser ricos. Y cuando éramos ricos, no entendieron por qué éramos ricos. Y esto es muy interesante porque Alberdi tiene una frase en alguno de sus libros que dice: los pueblos que no entienden el origen de su prosperidad están condenados a ser pobres, que es un poco lo que nos pasó a nosotros.
Sí, no, pero es interesante semejante inversión de la racionalidad, digamos, de una situación en que tener información precisa era mucho más difícil, pero tomar las decisiones racionales, a otra situación, la cual era relativamente más fácil tener información, pero tomaron las malas decisiones.
Vos en el libro, y me gustaría además adelantar a la audiencia que una de las cosas que estoy tratando de convencerte es de que hagamos un seminario específico sobre inversión del desarrollo, donde vayamos más directamente a los temas centrales, pero vos hablás de algo que a mí también me pareció muy conceptualmente muy importante, que es este tema de la corporativización del movimiento obrero, inevitablemente te lleva al proteccionismo radical. Porque en términos concretos, lo que implica es el divorcio entre las remuneraciones y la productividad, y entonces la industria tiene dos problemas. Primero, no puede competir si no tiene protección, si no tiene préstamos subsidiados, si no tiene tarifas subsidiadas, y además necesita protección. Pero el problema de divorciar salarios y productividad también implica que el sector privado, en una economía cerrada que es chica, como era la Argentina, inevitablemente iba a quedar estancado y no iba a generar empleo. Es decir, el sistema corporativista creado por el peronismo inevitablemente requería la protección, no había salidas con ese esquema, ¿no?
Mira, la producción industrial en economía cerrada inevitablemente lleva al estancamiento cuando se satura el mercado interno, porque las clases capitalistas que generan son clases capitalistas orientadas hacia mercados protegidos, que tienen muchísima resistencia a salir a competir con el mundo, digamos, exportando. Y además, es inevitable que haya atraso tecnológico cuando tenías protección tumor radical limitado en el tiempo. O sea, no generas ningún incentivo para que las empresas sean tecnológicamente competitivas. Algunas las hay, naturalmente, pero en la mayoría de los casos, la orientación de los empresarios es, siendo racionales, a acogerse a mercados cerrados.
A la búsqueda de rentas, digamos.
La búsqueda de nichos, o sea, si vos producís zapatos y llegaste a un punto que el mercado está saturado para la producción de zapatos alcanzado por el ciclo, bueno, entre la opción de salir a competir con el mundo, competir con los italianos, los brasileños, etcétera, el mercado mundial, y como alternativa buscar nichos todavía protegidos en los mercados domésticos en los cuales podés tener un mercado cautivo, elegís lo segundo. Entonces vos fabricabas zapatos, te das cuenta que todavía hay un mercado protegido en escarbadientes, tu empresa va a fabricar escarbadientes, o sea, así nacen los llamados grupos económicos. Grupos que producen distintos productos, pero orientados hacia mercados protegidos. O sea, es inevitable que economías protegidas de la manera que fue la protección en la Argentina, o sea, protección lo que yo llamo radical, tiene el estancamiento económico. Pero es importante entender que hay distintos tipos de protección, o sea, lo que caracterizó lo que llamo proteccionismo radical, es que fue indiscriminado y no selectivo, que fue ilimitado en el tiempo y no temporario, y que fue incondicional y no contingente. O sea, incondicional versus contingente significa que, como pasó en Corea, ponele, el gobierno le dice a una industria, bueno, yo les doy protección, impidiendo la entrada de productos extranjeros que compitan con los suyos, pero con la condición de que ustedes desarrollen capacidad competitiva y dentro de 20 años les levanto la protección y ahí espero que compitan en el mundo, digamos. Eso no sucedió en Argentina.
Carlos, te quiero sacar un poco del tema porque se nos va el tiempo y la verdad es que podríamos hablar varias horas y me encantaría seguir con este tema, pero me gustaría aprovechar porque nos conocimos gracias al libro que hicimos con Roque Fernández sobre el populismo en la Argentina y el mundo, y vos has escrito muchísimo sobre el populismo. Estás en un proyecto de análisis sociología política comparada entre el socialismo de Estado y el populismo. El populismo está de moda en todo el mundo, parece que ahora se ha puesto de moda, y me gustaría una perspectiva tuya de lo que opinás del populismo en Estados Unidos, de lo que implica Trump, de las perspectivas que ello tiene, y una mirada más internacional del populismo, que puedas compartir con nosotros, dado tus conocimientos.
Bueno, mira, el tema es complicado porque, como con otros términos, sobre el liberalismo, el populismo significa distintas cosas, a veces marcando distintas para distintas personas que usan el término, ¿no? Entonces, la manera en que yo uso el término populista es en relación con un cierto tipo de discurso político que tiene una alta correlación con un cierto tipo de régimen. O sea, yo no uso el término populista como lo usan algunos economistas que lo usan para caracterizar cualquier política distributiva, por ejemplo. O sea, ese es un uso respetable del término, pero digamos, las políticas distributivas pueden ser llevadas a cabo por gobiernos toda clase de orientación política, ¿cierto? De la izquierda a la derecha. O sea, no nos dice mucho utilizar el término para caracterizar políticas distributivas. Yo uso el término para caracterizar primero un discurso político y luego un tipo de régimen. Entonces, si me permite, si tenemos tiempo, explico brevemente las dos cosas. El discurso político es el que concibe a los ciudadanos de un país, como a un llamado pueblo, que no es un agregado de ciudadanos, sino una totalidad orgánica. Y para el líder populista, el pueblo termina siendo básicamente el sector de la ciudadanía que lo apoya, o que la apoya, ¿cierto? y el líder aparece como el que puede proteger a la ciudadanía de enemigos internos y externos. No hay populismos sin enemigos. Los enemigos son siempre internos o externos. Y externos, las dos cosas. Entonces, hay populismo de izquierda, populismo de derecha. Siempre el populismo de izquierda, el enemigo externo puede ser, no sé, los grandes capitalistas. Para el populismo de derecha, el enemigo interno puede ser, el enemigo interno puede ser los migrantes. Y también hay enemigos externos. Para el populismo de izquierda puede ser el capitalismo. Para el populismo de derecha puede ser la ley de Davos, la globalización, etc. Pero lo que caracteriza el populismo es no solamente un discurso, sino un conjunto institucional, que es el objetivo institucional, digamos, de un líder populista o de un partido populista, que son una concepción plebiscitaria de la democracia y un muy alto grado de nacionalismo económico. Entonces, la concepción plebiscitaria de la democracia consiste en creer que el que ocupa el poder ejecutivo, digamos, el presidente, es el gobierno. Y se espera que tanto el poder legislativo como el poder judicial, como las agencias autónomas del gobierno, se subordinen al ejecutivo. Ahora, esa concepción plebiscitaria de la democracia no es la concepción liberal de la democracia, la concepción republicana de la democracia, que se basa en la división de poderes que se controlan mutuamente, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, el alto grado de nacionalismo económico toma distintas formas en distintas regiones del mundo. Entonces, en Argentina significa preferencia por la economía cerrada. En los países de Europa puede significar rechazo al euro y a la Unión Europea. En Estados Unidos puede significar rechazo a los tratados de libre comercio, rechazo a la inmigración que trae gente que viene a competir con los trabajadores locales, etc. Esa es la manera en que yo veo el populismo. Y las políticas distributivas, generalmente, son políticas de estos regímenes populistas, pero la manera en que yo entiendo las políticas distributivas populistas son, las uso en el sentido que las usa Dornbusch, Sebastian Edwards. O sea, políticas que están diseñadas para favorecer a un sector de la sociedad y lo favorecen en el corto plazo, pero lo perjudican en el largo plazo. O sea, por ejemplo, el cierre de la economía. El corto plazo favoreció muchísimo a los trabajadores industriales de la época de los 40 en Argentina, ¿no es cierto? Les aseguró puestos de trabajo seguro porque no había desocupación. Y al mismo tiempo, como no había unas obras, mano de obra, digamos, salarios relativamente altos. A la larga, el proteccionismo radical perjudicó a los trabajadores. O sea, un trabajador argentino, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, tenía salarios comparables a los de Europa. Y esto está estudiado, digamos, en la mayoría de los de Europa occidental. En este momento tiene salarios que son muchísimo más bajos, naturalmente, una fracción de lo que son los salarios europeos. Las políticas son las que todo el mundo llama populistas, y estoy totalmente de acuerdo en considerarlas típicas de los regímenes a los que yo llamo populistas. Pero el argumento que yo hago en el trabajo que ustedes publicaron es que el régimen populista es transicional, o sea, no es un régimen que se va a institucionalizar como tal, porque si triunfa, se convierte en un régimen autoritario, como fue el peronismo de 1945, fue un autoritarismo electivo. Si fracasa, es porque la resistencia institucional de la sociedad le impide llevar a cabo, digamos, el diseño populista de democracia plebiscitaria y alto grado de nacionalismo económico. O sea, las instituciones son lo suficientemente fuertes como para impedir la institucionalización del populismo. Y eso es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos actuales. O sea, la mentalidad de Trump es populista, digamos. Su concepción la democracia es la democracia plebiscitaria, su concepción de la economía es lo que llama America First. Está contra el libre comercio, está contra el libre comercio en Perú, está por la mantención de ramas que son no competitivas, digamos, y inclusive significa poner tarifas muy altas a la importación. O sea, recordá la guerra comercial con China, que es algo increíble en un país como Estados Unidos, puso de tarifa de importación por un 5% una gran parte de las importaciones chinas, o sea, una tarifa de importación mucho más alta que del Mercosur. O sea, que su visión del mundo es populista, pero hasta ahora las instituciones han sido suficientemente fuertes, con algunas variaciones, como para resistir la instauración de una democracia plebiscitaria. Y, o sea, llegó al gobierno, jueces declaran ilegales o inconstitucionales decisiones del presidente. Hubo varias situaciones en las cuales el Congreso se opuso a posiciones del presidente. O sea, prometo, hay resistencia institucional. No sabemos cuál va a ser el futuro, ¿no es cierto? Pero mi posición sobre el tema es que los gobiernos populistas, la emergencia de gobiernos populistas, es más probable en los países del norte que en los países del sur, como consecuencia de la globalización, la revolución tecnológica. Pero las probabilidades de institución permanente son más probables en el sur que en el norte, por la diferente fuerza de las instituciones.
Yo siempre digo, Carlos, que la diferencia entre el populismo de izquierda y el de derecha es la definición del enemigo, ¿no? Cuando el enemigo es lo que llaman el top 1% o Wall Street, sabés que es Bernie Sanders. Cuando el enemigo es México y China, sabés que el populismo de Trump. Carlos, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, porque la verdad que la charla da para largo, y a mí me gustaría invitarte oficialmente a que hagamos un seminario en el que, en vez de ser una conversación, como pretenden ser estos encuentros, que sea más bien tu presentación, para hablar y para que yo creo que difundir este libro tuyo es esencial, creo que es uno de los libros esenciales para entender la Argentina que vivimos hoy, creo que tiene una vigencia absoluta para entender lo que nos pasa hoy, que es consecuencia de lo que nos pasó a partir de mediados de los 40, y nada, me gustaría coordinar eso para poder hacer algo más específico sobre lo que significa y el mensaje del libro y actualizarlo, si querés, a esta Argentina que estamos viviendo tan angustiante y para muchos, y donde hay cada vez menos claridad acerca del futuro. Así que te quiero agradecer muchísimo, para mí es un honor y un placer charlar con vos, aprendo cada vez que tenemos una conversación, y así que un agradecimiento también de la UCEMA, que además que sos profesor y lamentablemente este año no pudiste venir por todo este tema del coronavirus, pero un agradecimiento muy fuerte, espero que nos podamos ver en un futuro no muy lejano acá en Argentina, y mientras tanto organizar este otro seminario para que puedas explicar a todos un poco más este libro tan valioso que escribiste hace casi 35 años. ¿Qué te parece?
Bueno, parece magnífico. Muchas gracias. Pienso que más allá del valor que pueda traer mi libro, discutir estos temas es muy importante. Así que con todo gusto. O sea, lo planeamos.
Excelente.
Pero el año que viene puede más.
Bueno, lo vamos a ir planeando, y a todos los que nos están escuchando los vamos a informar de las fechas de este otro seminario con el doctor Carlos Weisman, profesor emérito de Sociología de la Universidad de California, San Diego. Muchas gracias a todos por su atención, y la semana que viene lo tengo como invitado a Gerardo de la Paulera, un economista, un historiador económico que también ha escrito un libro muy valioso sobre la historia económica argentina. Va a ser el mismo formato que hoy, son conversaciones, así que los invito a que nos veamos la semana que viene. Gracias a todos. Hasta luego.
Bueno, muchas gracias.